Radio Vitoria, Gasteiz irratia, entzuten ari zara.
Álava Gaur. En Radio Vitoria, las noticias de Álava.
Y abrimos ahora en este informativo una tertulia o debate, como ustedes prefieran, sobre una cuestión de absoluta actualidad, pero que genera no pocas dudas. Nos referimos a la participación ciudadana. ¿Es posible en nuestro entorno desarrollar un sistema que transmita directamente la opinión del ciudadano a las administraciones e instituciones públicas y condicione las decisiones de estas?
Precisamente hoy, el Gobierno Municipal ha aprobado el Reglamento de Consultas, documento que inicia un largo trámite antes de su puesta en marcha. Algún detalle: máximo de 2 consultas al año y un mínimo de un 4% de firmas para poner en marcha una consulta. La idea es que en 2017 se celebre la primera, posiblemente sobre los toros en Vitoria. También el Ayuntamiento ha organizado para el martes y el miércoles un encuentro con ciudadanos y colectivos para presentar los órganos participativos. Por otro lado, los presupuestos participativos están en pleno debate. El Gobierno de la ciudad propone que el destino de 3 millones del presupuesto, de un total de 342, lo decidan los vecinos. La oposición pide que la cifra sea más elevada.
Por todo lo dicho y por los compromisos programáticos de las fuerzas políticas, la participación es un asunto estrella. No vamos a referirnos al caso concreto de Gasteiz, sino al propio concepto y a su desarrollo, porque hay muchas incógnitas. ¿Cómo se articula o debe articularse la participación? ¿Debe ser consultiva, deliberativa, vinculante? ¿Qué ocurre cuando la cuestión no despierta suficiente interés ciudadano? ¿Puede monopolizar y dirigir la participación algún colectivo habitualmente mucho más activo que el ciudadano medio? ¿Hay ejemplos positivos y otros ejemplos posiblemente fallidos? Bueno, pues a todo esto es a lo que queremos responder, y para ello lo que vamos a hacer es presentar a nuestros invitados. Nuestros invitados son Jone Martínez Palacios, que es profesora de Ciencia Política de la UPV, especialista en teoría feminista y teoría de la democracia. Buenas tardes, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Está también con nosotros Juan Carlos Alonso, técnico en participación del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Buenas tardes, bienvenido.
Arratsaldeon.
Y Miguel Ángel Ruiz, que fuera presidente del Consejo Social. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bienvenido. Bien, pues tenemos que empezar a desarrollar estos temas y lo vamos a hacer. En primer lugar, ¿cuál ha sido su experiencia práctica en procesos participativos? Sin duda, por su trayectoria profesional, han vivido sobre el terreno en este campo. ¿Quién quiere comenzar? Jone, por estar en los estudios de Bilbao, de Radio Euskadi.
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes, sí.
Bueno, en cuanto a experiencia, no sé si te refieres a la experiencia personal.
Sí, personal, sí. ¿Lo ha vivido inmersa en algún proceso concreto?
Sí, sí. Bueno, yo me dedico más a la parte del diseño de los procesos, igual desde un punto de vista más teórico o académico, ¿no? Sin embargo, sí que he tenido la oportunidad de participar en algunos procesos de participación, fundamentalmente en Álava, en Laudio, con la reformulación de las asambleas ciudadanas de Laudio, o más concretamente en dispositivos de participación o deliberación en la Universidad del País Vasco. Los procesos en los que yo he podido participar son más bien de carácter consultivo y deliberativo, o sea, cuyo fin era más discutir, llegar a buenos argumentos, a buenas razones e incluir a algunas partes de la ciudadanía, algunos segmentos sociales que quedaban sistemáticamente excluidos de la toma de decisiones. Entonces, mi acercamiento es más desde la inclusión, desde la teoría feminista, y en dos ámbitos, ¿no? En la organización urbana, territorial, cuestiones de gobernanza urbana y luego también cuestiones en el ámbito educativo universitario.
Miguel Ángel Ruiz.
Bueno, pues
usted sí, porque vamos, sí, ha estado presidiendo el Consejo Social.
Sí, sí, es un órgano de participación del Ayuntamiento de Vitoria, pero bueno, yo antes, bueno, he estado trabajando siempre en una asociación y hemos utilizado todos los canales que existen para llevar nuestras opiniones a todas las instituciones, tanto en el Gobierno Vasco como en la Diputación como en el Ayuntamiento. Sí que es verdad que el Ayuntamiento de Vitoria sí que tiene canales estables en el que tus opiniones pues puedes trasladarlas directamente, y hemos utilizado todos los que existen. Hemos participado en el Consejo de Salud y Consumo, y luego también en el Consejo Social, como has dicho, pues presidiendo este Consejo en los últimos 4 años.
No es por meter el dedo en la llaga o por hacer de abogado del diablo, ¿ha salido escaldado de alguna de esas experiencias?
No escaldado, lo que pasa que sí que esto de la participación, pues como has comenzado tú la entrevista, ¿no? Con todas esas preguntas, los actores que estamos inmersos en esto de la participación, pues todavía no las seguimos haciendo, muchas de ellas, ¿no? ¿Qué es esto de la participación ciudadana? Pues evidentemente sí que es un derecho, yo así lo entiendo, y es algo que se recoge en el Ayuntamiento, que los ciudadanos de Vitoria tienen derecho a transmitir sus opiniones y que estas sean tenidas en cuenta por la parte política. En los últimos años hemos visto que estos procesos, pues hay una propuesta de mejora y sí que esperamos que sea efectivo. Sí que hemos conocido experiencias de participación en ayuntamientos más pequeños, en el que sí que es más fácil el canalizar las opiniones de los vecinos y vecinas. En las ciudades de tamaño medio como Vitoria, yo creo que Vitoria es una ciudad ejemplar, aunque yo que conozco de hacia adentro, que es los intríngulis de esto de la participación, pues soy muy crítico con el Ayuntamiento de Vitoria con el tema de la participación, pero la realidad es que tenemos un ayuntamiento que ejemplar en esta materia, no así otras instituciones que nos rodean, ¿eh? Hablamos de participación, pero solo todos miramos al Ayuntamiento de Vitoria y nos olvidamos de la Diputación, en el que también se cuecen asuntos muy importantes que nos afectan directamente, o el Gobierno Vasco, y estos no tienen canales estables de comunicación con los vecinos y vecinas. Pero bueno, luego ya entramos en materia. Pero bueno.
Juan Carlos Alonso, técnico en participación del Ayuntamiento de Vitoria.
Sí, pues nuestra parte nos ha tocado sobre todo impulsar muchos proyectos participativos, y yo creo que lo que estamos consiguiendo en este momento, y es un poco lo que pretende el plan que en este momento está en vigencia en el Ayuntamiento, es que desde los diferentes departamentos municipales interioricemos que la participación ciudadana es una forma de gobierno municipal. Yo comparto con Miguel Ángel primero que es un derecho, pero para hacerlo efectivo lo tenemos que interiorizar y hacerlo en nuestro día a día. Hemos hecho, yo creo que, procesos interesantes, con mayor o menor participación, pero a pocos personas conocen que se hizo uno sobre la policía municipal, sobre el modelo de policía municipal, que yo creo que hubiera sido bueno, que hubiera tenido más repercusión y más participación.
¿Cuándo fue? No recuerdo.
Eso estamos hablando del año 2012, 2013, te lo digo así de memoria. Sí. Hace muchos años, cuando yo empecé a trabajar en este servicio de participación ciudadana, hubo uno que fue también, a mí me parece muy importante, que es el cambio de modelo de gestión de los centros socioculturales de personas mayores. Creo que el cambio fue drástico, que en este momento, de lo que conocíamos hace 10 años a lo que hay ahora, es totalmente diferente, etcétera.
Sí, de todas formas, lo que han dicho los tres invitados, hay algo que me ha llamado pues bastante la atención. Se han referido siempre a consulta, a opinión, pero no estamos hablando de nada vinculante o ejecutivo. Yone.
Sí, igual lo primero sería, yo creo, como situar o enmarcar el debate de la participación, o bueno, tal y como yo lo veo, habría una cuestión de niveles, ¿no? Habría un nivel preparticipativo que en sí no podría considerarse como participación, que tiene que ver con la transferencia de información o comunicación a la ciudadanía, ¿no? Uh-huh. Ese sería como una especie de estadio preparticipativo, es una condición necesaria para participar. Iríamos un paso más allá cuando hablamos de debate o de consulta. Si podemos ofrecer información sobre una cuestión, sobre la juventud, un plan de juventud, vamos a diseñar un plan de juventud, perfecto, bueno, ofrecemos información sobre cómo está, un diagnóstico sobre la juventud, ¿vale? Y luego podríamos dar un paso más allá y reunirnos, consultar, debatir con estas personas de este sector social, ¿no? Podríamos decidir también si ese debate es vinculante o no lo es, ¿no?
Sí, porque claro, todo esto, perdone que le interrumpa, todo esto se debate, se sacan unas conclusiones pues determinadas, importantes, notables, pero luego al llegar a la escala superior de decisión, bueno, pues se dice que se tienen en cuenta, se tienen, no se tienen, se dejan de tener, y bueno, pues normalmente, muchos ciudadanos esperan que todo eso sea algo mucho más vinculante, más ejecutivo, ¿no?
Sí, eso es.
Pero se queda ahí, no se llega.
faltaría ahí una voluntad política. Es necesaria para que la participación sea, bueno, decisiva, vinculante, de calidad. No hace falta solo una estructura técnica o una estructura, bueno, organizativa. Lo que hace falta es una voluntad política, ¿no? Que quien en última instancia va a tomar la decisión en el pleno municipal, ya sea de escala municipal o bueno, en otras escalas de gobierno, bueno, tenga una voluntad política de asumir lo que la ciudadanía ha expresado a partir de esas consultas o a partir de esos debates, ¿no? Entonces, yo subrayaría la importancia de la voluntad política.
Uh-huh. ¿A qué piensan ustedes al respecto?
Este tema de lo vinculante o no vinculante, yo creo que ha sido el quid de la cuestión desde que se inició el proceso para la mejora del.
Claro, porque un ciudadano normal, sí, puede pensar, sí, bien, consultivo, pero bueno, ¿me van a tener en cuenta? ¿Van a hacer lo que yo digo?
Claro.
Simplificándolo mucho.
Ya, pero claro. En esto hay que ser humildes también con esto de la representación y tal. Y tenemos un sistema democrático basado en la representatividad de los partidos políticos. Y eso es así. Sí que la participación ciudadana es hacer políticas desde abajo hacia arriba y no siempre esperar a que los políticos sean los que digan, pues este tema lo vamos a llevar a un proceso participativo. Y sí que lo de la vinculante y no vinculante lo hemos discutido y nos hemos enfadado entre los colectivos, con los técnicos, con los políticos, porque todos queríamos.
Ahí va antes,
claro,
lo he dicho.
Todos queríamos que las decisiones o los acuerdos que se tomarían en estos espacios de participación serían vinculantes para que el ayuntamiento los ejecutara. Pero en esto de la representación, pues hay que ser humildes, ¿eh? Y los que participamos, pues somos unas cuantas asociaciones, o ahora mismo que también se va a introducir la participación a nivel individual de ciudadanos y ciudadanas que puedan expresar sus opiniones en estos espacios, pues está muy bien, pero hay que ser humildes. Oye, mira, yo represento lo que represento, ¿eh? Si yo soy una asociación pequeñita, me estoy representando a mí y a mis socios, y eso no puede tampoco, de alguna manera, obligar a hacer determinadas políticas. Sí que hay un poco, como ha comentado la profesora de la universidad, sí que hay, depende de la decisión política, de que, mira, las consultas populares sean vinculantes o no vinculantes. Ya el alcalde ha planteado que la próxima consulta, que la tendrá muy en cuenta y que será vinculante. Pero son en base a decisiones políticas de que estas consultas al final sean vinculantes o no. Pero también con esto de que a la fuerza tengan que ser vinculantes, lo que decidamos unas cuantas asociaciones en un espacio de diálogo, de discusión o de confrontación con los políticos, oye, mira, pues eso al final tiene que ir al ayuntamiento y son los partidos políticos los que lo tienen que decidir, porque nuestro sistema pues está hecho así, y yo creo que tiene que ser así, ¿eh? Uh-huh. porque si no, al final, pues los que utilizamos estos órganos, al final, pues de alguna manera, pues nos haríamos con el control de la política municipal, y eso tampoco puede ser, porque lo representamos lo que representamos.
Sí, Juan Carlos Alonso, por ejemplo, vamos a ver, o para los tres, para Jore también, ¿unos presupuestos municipales en una gran ciudad pueden ser decididos directamente por los vecinos?
Hombre, la gran mayoría del presupuesto yo creo que no. Yo creo que hay que explicarle muy bien a la ciudadanía qué es el presupuesto municipal. La propuesta.
En general, no me estoy refiriendo a Vitoria.
En general. Sí, o sea, hay que decirle a las personas, a los ciudadanos y a las ciudadanas, que en el presupuesto municipal hay capítulos que no se pueden decidir, sino que hay que decidir políticamente y técnicamente cómo se gestiona, ¿no? Cuando hablamos de porcentajes, yo creo que es un error hablar de porcentajes. Yo creo que el objetivo tiene que ser decir que la ciudadanía conozca la ciudad, cómo se gestiona, qué necesidades tiene, unas prioridades, y a mí hablar de una cantidad o de otra, pues bien, eso lo decidirán políticamente, pero lo que tenemos que hacer es decir cuáles son las prioridades que la ciudadanía cree que tiene esta ciudad. Hablar de, en este momento, que se estaban hablando de 3 millones y tal, y luego reducirlo a porcentajes, dices, hay cosas que hay que poner en marcha, hay cosas que hay que mantener, hay servicios municipales, y eso cuesta. Entonces, ¿qué vamos a dejar? Que la ciudadanía decida sobre todo. Yo creo que no puede ser, porque también el ayuntamiento tiene la obligación, como ha dicho Miguel Ángel, en un contexto como es de decisión política, de prestar ciertos servicios, sí o sí.
Sí, porque votamos cada 4 años.
Eso es, y yo creo que el contexto es importante. Estamos en que un grupo de gobierno, sea el que sea, tendrá un programa de gobierno donde habrá unas líneas estratégicas que quiere seguir, y sí, yo creo que es legítimo, y la ciudadanía les vota o no les vota, pero decir que todo es participación ciudadana, como a veces parece que hay algunas voces, y yo creo que hay otro elemento que se deja muchas veces aparte. No es cuestión de que se decida no se decida, sino que se influye en las políticas municipales, y es lo que hemos tenido en este municipio desde hace ya muchos años.
O sea, usted habla de influencia.
Y
para usted se queda con ese tema.
Eso es. Y además yo creo que lo que pretendemos en este momento también es medir esa influencia. ¿Cómo se miden las influencias? Pues por decisiones políticas. ¿Y cuáles son las decisiones políticas? También decisiones presupuestarias. Pero yo creo que todo el trabajo que se ha hecho hasta ahora yo no lo denostaría.
Hicimos
un diagnóstico, que es lo que nos pareció correcto hacer, es decir, cuál era el modelo, porque todo el mundo decía que estaba mal, pero yo creo que estaba influyendo en las políticas municipales, y si no, no hubiéramos emprendido ese proyecto de renovación.
Sí, John, ¿la democracia directa sustituye a la representativa?
No. en realidad sí es cierto que la democracia directa está enfrentada a la representativa, pero yo creo que de lo que estamos hablando más es de la democracia participativa o deliberativa, que en cualquier caso no es sinónimo de democracia directa. Se encontraría en un intermedio, digamos, entre la representativa y la directa. Y un caso muy concreto de democracia participativa, o igual el más conocido, sí, es uno del que venimos hablando justamente ahora mismo, ¿no? Los presupuestos participativos son la herramienta tal vez mundialmente más conocida de cómo puede materializarse.
Sí, si me permite, ahora mismo se ha puesto de moda el término, y hace 4 o 5 años ustedes, los expertos, seguramente lo habrían oído y lo conocerían, pero ahora llevamos un par de años o año y pico en el que aparece por todos los lados presupuestos participativos.
Sí, de hecho, los primeros presupuestos participativos se desarrollan en Porto Alegre en 1989-90 y en Canadá también simultáneamente, porque siempre se menciona Porto Alegre, pero hay una ciudad, Guelph, que también en el 89 pone en marcha los presupuestos. Y antes lanzabais un debate: ¿no es posible plantear presupuestos participativos en espacios territoriales amplios con un volumen importante de habitantes? La experiencia nos muestra que sí que es posible, ¿no? Siempre que se han articulado estos presupuestos participativos, se han hecho con algunos límites. Por ejemplo, nunca en ninguna ciudad que al menos yo conozca se han debatido, por ejemplo, o se ha llegado a presupuestar popularmente la cantidad de dinero que debe de cobrar el personal técnico. Esa partida presupuestaria, que es muy muy amplia en los ayuntamientos, en los gobiernos municipales, nunca entra al debate, ¿no? Uh-huh. Siempre son partidas presupuestarias destinadas a servicios públicos, y pueden ir desde un 1% al máximo que yo conozco, que sería el 25%. Entonces nos movemos en una amplia gama de posibilidades de presupuestos participativos. Uh-huh. Hay diversidad.
Sí, y creen ustedes, pueden intervenir cuando quieran, no tengo que preguntarles o darles la palabra. ¿Creen ustedes que existe actualmente, y nos ponemos en nuestro entorno, pues en el País Vasco, alrededores, en fin, que existe suficiente conciencia, cultura sobre el bien colectivo en nuestro entorno, en este entorno? Y esto tiene que ver, lógicamente, con la participación ciudadana.
Yo creo que
con
no.
La mano en el corazón.
Yo creo que no, que sí que hace falta más cultura democrática en general, y que con esto de la participación también hay que ser realista. No llevamos ahí decenas de años ejerciendo la democracia, y menos una democracia avanzada como puede ser unos procesos participativos o una política utilizando la participación. En esto hay que ser también un poco objetivos, O sea, no llevamos aquí 50 años de democracia, ni mucho menos. O sea, que las instituciones también son jóvenes, son cosas nuevas, y que las experiencias, como ha comentado, de Brasil, yo creo que aquí se han visto con mucha atención. Pero también hay que decir, la democracia participativa no es la panacea de la democracia, sí que es una mejora, sí que es un avance, hay que seguir avanzando, pero también hace falta más cultura de los derechos que tenemos los ciudadanos y ciudadanas, para luego y poder influir, y que esto de votar cada 4 años pues está muy bien, pero sí que existe cada vez más ciudadanos y ciudadanas que exigen, oye, que se tengan en cuenta las opiniones de los ciudadanos para las cosas importantes.
Sí, también será falta una cultura de comunidad, es decir, no voy a pensar en el bien de mi portal o de mi entorno inmediato.
Yo creo que ese es el objetivo de la participación ciudadana. Eso, pero yo creo que eso
no hay más que asistir, si me permiten ustedes, algo tan sencillo y tan esto como una reunión de vecinos.
Sí, ¿no? Cada uno vamos con nuestros intereses.
Eso suele ser complicada, ¿no?
Pero yo creo que es la potencialidad que tiene la participación, y luego los canales, y como ha dicho nuestra compañera de Bilbao, la información que des, lo que está haciendo yo en los foros que hemos estado, en, si llámese consejos, procesos participativos, tienen la virtualidad de que tú vas con una propuesta, tú puedes ir con una necesidad, pero tú conoces por qué hay otras visiones y de dónde vienen esas visiones. Yo creo que es lo bueno que tiene la deliberación, es lo que nos consigue también generar empatía de por qué otras personas, otros colectivos no piensan como nosotros. Y al final, normalmente la propuesta no suele ser ni la tuya ni la mía, suele ser más modulada. A mí, por eso, en ese sentido, estoy de acuerdo con algún autor que decía que la democracia no puede tener apellidos, ni deliberativa, ni participativa, tal. Otra cosa es cómo se gestionan las administraciones públicas. Y yo creo que vamos, y sí o sí, porque además es la sociedad la que lo está demandando, a que sean más participadas, porque la ciudadanía tiene más información y quiere influir más en las decisiones municipales. Pero el ayuntamiento, en este caso, tiene la obligación de contarle a la ciudadanía cuáles son las necesidades que él está viendo, porque él tiene una visión, si quieres, más global de las necesidades, los problemas y las potencialidades. Y luego, entre todos y todas, yo creo que llegaremos a escenarios en donde se decidan las políticas municipales, no solamente los presupuestos. Yo creo que los presupuestos puede ser una herramienta, pero si elegimos las prioridades, creo que es el objetivo final de todo.
Yone, ¿su opinión al respecto?
Sí, en cuanto a la cultura participativa, yo creo que estaría de acuerdo, creo que era Juan Carlos quien comentaba, ¿no? Sí. Que hay un componente histórico. Evidentemente el Estado español no es Francia, no tiene una trayectoria pues republicana en ese sentido, en el sentido de diálogo y conversación, argumentación.
Una trayectoria histórica, ¿no?
Exactamente, sí, claro, la historia cuenta, pero sin quitarle peso a ese argumento, yo añadiría otro más al debate, y es que muchas veces se argumenta que no hay, que la ciudadanía todavía no está preparada para participar porque no hay unos valores del interés general, etcétera. Pero previamente a eso tendríamos que preguntarnos quién ha diseñado esa cultura política. Es decir, esa cultura política a la que nos referimos como universal, como si fuese neutra, objetiva, etcétera, en realidad no lo es. Y está, tal y como yo lo veo, está atravesada por distintos ejes o distintas estructuras, como puede ser la clase social.
En el fondo hablamos de intereses, ¿no?
Bueno, no, hablamos de posiciones en el mundo. Mm-hmm. Es decir, que si, por ejemplo, vienes de una familia o tienes un nivel educativo considerado inferior, y el debate que se establece en un espacio participativo, por ejemplo, en una asamblea, es un debate que se considera objetivamente, ¿no? Se considera neutro o se considera universal, y sin embargo tú cuando llegas a la asamblea lo sientes como violento porque dices, jo, yo no llego a ese nivel, ¿no? Estás viendo que en realidad ahí está el eje de clase, el eje de género, otros ejes que discriminan, ¿no? Porque hay una falsa, tal y como yo lo veo, una falsa idea de que existe una cultura participativa virtuosa a la que tenemos que llegar, ¿no? Entonces, eso es lo que me preocupa, porque eso creo que excluye a mucha gente que dice, jo, ¿yo para qué voy a ir
si no voy a entender nada?
Sí.
Si me perdona, yo estoy de acuerdo, sí. Que lo que hay que hacer es tener canales adecuados y tener en cuenta la diversidad. Yo creo que estoy de acuerdo con lo que está comentando, ¿no? Y yo creo que sí hay cultura participativa. Todos hablamos de todo lo que pasa en la ciudad, de lo que pasa.
Tenemos que tomarse un café, opinamos de todo, y muchas veces por opinar.
Por opinar, pero bueno, tener... realmente lo que luego hay que canalizarlo, yo creo que es lo importante, pero sí que creo que tiene una gran mayoría de las personas cultura participativa. Pero desde luego que hay colectivos que están en ese sentido más marginados, y las instituciones en este caso lo que tienen que hacer es oírlos y que tengan voz. Y yo creo que lo que, con la experiencia que has podido tener, los procesos participativos bien llevados facilitan mucho que se oigan todas las voces que interesen oír en ese momento, para ver las diferentes visiones que hay sobre un tema.
Uh-huh. Existe la percepción posiblemente de que los partidos proponen con más intensidad el asunto de la participación ciudadana cuando están en la oposición, pero cuando gobiernan el asunto parece que es un poco diferente, ¿no? Se suaviza, se diluye. Bueno, ¿esa percepción es correcta o es errónea?
Yo creo que es así. La participación ciudadana, todos los partidos políticos en campaña, todos, bueno, van a hacer con la participación, van a dar la vuelta a la sociedad. Y en el momento que llegan las elecciones, que arranca la legislatura, a todos los políticos, yo creo, a todos los grupos se les olvida, ¿eh? También al que está en el gobierno, porque dice, uy, si activo esto, me van a dar. Evidentemente los órganos de participación son incómodos para el que gobierna y son más cómodos para la oposición. Pero también la oposición, yo creo que en el momento que arranca la legislatura, esto de la participación, pues bueno, yo creo que lo dejan en un segundo plano y creo que pasadas las elecciones, porque son palabras al final, que son de estas palabras que de tanto usarlas al final muchas veces pierden su sentido, y al final son palabras, se quedan en palabras huecas. Y sí que le estamos acostumbrados a ver que cuando estamos en campaña todos los partidos hablan de participación, pero el momento que acaba ya las elecciones y las instituciones arrancan, pues bueno, pues ya lo haremos, ¿eh? Y en esas estemos, pues ya arrancaremos ya el año que viene, ya para la siguiente ya haremos un proceso, ya para adelante.
¿Yone?
Sí, pues es muy interesante, porque estaría de acuerdo contigo, Paco. Creo que has dicho que cuando llegan a las instituciones hay una cierta, se diluye un poco, ¿no? El discurso.
Sí, por lo menos la pasión y la... Sí. Sí, vamos con ello, ¿no? Lo que decía nuestro compañero Miguel,
sí,
Ángel.
Yo creo que hay una parte de cierto en eso, es cierto que se diluye, pero añadiría también otra cosa más y diría que muchas veces se transforma el discurso de la participación en un discurso sobre la transparencia. Lo que iba a ser un presupuesto, estoy hablando de presupuesto porque es el más conocido tal vez, pero sí, lo que iban a ser unas macroasambleas o procesos participativos así en abstracto, finalmente se convierten en la acción de gobierno en una herramienta muchas veces vía online de transparencia en la gestión pública, que es muy importante, ¿eh? Pero volveríamos a un estadio preparticipativo.
Pero hablamos de otra cosa entonces.
Exactamente, ¿no? Sí. Sí, entonces yo no sí es cierto que se diluye, pero esa disolución, tal y como yo la veo, se da porque hay un cambio de discurso, ¿no?, de participación a transparencia, y tiende a usarse como sinónimo cuando en realidad no lo son. Uh-huh. Son los dos importantes, ¿eh? No digo que no sea importante, pero sí, no son
pero
sinónimos.
Pero es otra cosa.
Exactamente, sí, sí.
Yo lo que creo es lo que has dicho tú, Paco, que cuando los partidos están en el gobierno y están en la oposición, eso fue una de las cosas.
Esto pasa con casi todo.
No, pero se constató en el diagnóstico que hicimos hace 2 años, que participaron diferentes colectivos, los grupos políticos municipales y personal técnico, y eso salió clarísimamente. Quien está en la oposición la utiliza como arma arrojadiza contra el equipo de gobierno, ¿no? Pero yo, por eso creemos, y en lo que propone en el plan que hay en el ayuntamiento, es decir, como han dicho antes también, tiene que haber una voluntad política y tiene que haber, a poder ser, consensos políticos sobre los diferentes temas. De manera que cuando haya cambios de corporaciones, en este caso, haya cosas que ya sean sí o sí. Y yo creo que vamos en esa línea, ¿no? Y no solamente en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, sino en la mayoría de las instituciones. Es decir, si vamos a poner en marcha un reglamento de consultas ciudadanas, eso será para aquí y para la siguiente legislatura. Si vamos a hacer otras cosas, lo mismo.
Y también no puede haber un peligro de monopolización por parte de los colectivos más activos, aunque estos sean pequeños o no sean muy grandes, pero muy activos, que al final monopolicen un poco, digamos, la voluntad adormilada popular, de alguna forma, Joné.
Pues si organizamos la participación en base a estructuras de participación de intereses organizados, sí. Es decir, que si solo consultamos o solo movilizamos las opiniones de quienes
solo
ya están...
O solo se movilizan.
Sí, yo no usaría tanto ese de solo se movilizan, porque me parece que es poner una mochila más sobre alguien que ya tiene ya suficientes. Diría que sí que tendemos, porque es más fácil también como técnicas uh-huh. en participación. Yo cuando tenía la oportunidad de trabajar como técnica, sí que me he visto muchas veces haciendo tienes que cumplir tiempos, tienes que responder a un cronograma también, y bueno, al final lo más fácil es contactar con gente que ya está organizada y ya tiene cierto interés en participar, ¿no?
Ya nos conocemos casi, ¿no?
Exactamente, entonces sí. Sería algo así como hay algunos autores que le llaman a ciudadanía experta participativa, ¿no? O sea, es gente que ya está súper entrenada en participar, pero es cierto que eso, aunque es interesante, porque, bueno, hay una expertise ahí, hay un bagaje que no podemos, dejar de lado. Lo que sí que es interesante es conectar con otras personas que no han llegado,
que enriquezcan, ¿no?
Exactamente, sí.
Sí.
No, yo quería hacer un comentario, ¿no? Porque a veces parece que nos estamos pasando de un extremo a otro, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, en el caso de Vitoria-Gasteiz, si tenemos la ciudad que tenemos, que ha sido construida, yo creo que desde la democracia, a partir de muchas legislaturas, yo creo que hay que poner en valor el trabajo que han hecho muchos movimientos sociales, muchos colectivos ciudadanos. Parece que en este momento se está poniendo el acento en la participación individual. Nosotros creemos que la participación individual tiene que tener sus puertas, pero hay que reconocer que esa participación individual puede servir también para reforzar los propios movimientos sociales, porque siempre he dicho, y es lo que estábamos hablando, las personas a título particular igual a veces vamos con intereses particulares, pero a través de organizaciones, ya sea en tu contexto de barrio, en tu contexto de educativo, que puede ser un AMPA, en otros contextos, las personas que llevan ya muchos años trabajando tienen una visión más general, saben que hay unas prioridades, tienen una capacidad con interlocución con las instituciones muy importantes, y yo creo que hay que compaginar lo que es individual con colectivo. Quizás hay que cambiar ciertas formas de hacer las cosas, pero reconocer el trabajo que han hecho durante todos estos años.
Vamos a tener que ir terminando y les pediría prácticamente en una frase, si es posible, una especie de ejercicio para aconsejarnos o aconsejar a este proceso que está viviendo. Bueno, pues el Ayuntamiento de Vitoria está viviendo con gran intensidad ahora mismo el tema de la participación. Un consejo por parte de ustedes que son expertos. Un consejo, Yone, algo que para que esto funcione bien. Nada, en una frase, en una fórmula.
Sí.
Si es posible.
Sí, es complicado, pero
sí.
Invitaría a las personas técnicas y a los agentes políticos a que reflexionen acerca de quiénes no están en los procesos que diseñan.
¿Quiénes no están? Los ausentes.
Los ausentes, exactamente.
Sí. Miguel Ángel.
Bueno, yo lo que aconsejaría es un poco lo que ha comentado la profesora de la universidad. Es lo primero, el paso previo, que es la información. Y ahí le aconsejaría que entre en la página web del ayuntamiento y que lea las actas del ayuntamiento, de las comisiones de trabajo político, no solo el apartado de la participación ciudadana, sino que conozca cuáles son los intríngulos del ayuntamiento, que sí que tenemos un ayuntamiento accesible, que la información es accesible y que la información luego es el paso previo para ejercer luego ya pues derechos como puede ser el de la participación, pero el paso previo es informarse como ciudadano y ciudadana de aspectos importantes.
Y finalmente, Juan Carlos,
yo creo que hay que generar confianza y que este es un proceso que es corresponsable quien participe, o sea, no solamente es el ayuntamiento sino también la sociedad civil.
Atención a los ausentes, información y confianza. Es la clave, según nuestros expertos. Esperemos que este debate les haya servido a ustedes, les haya orientado en algo, les haya servido para participar también de alguna manera en este gran debate que vive la ciudad. Yone Martínez Palacios, Juan Carlos Alonso, Miguel Ángel Ruiz, a los tres, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Un placer.
Un saludo, agur.
Chao.